empezar esta primera sesión, os voy a presentar a Verónica Andino. Verónica Andino es una socióloga ecuatoriana que tiene una amplia formación en temas de desarrollo de administración pública, en la que tiene maestrías en ambas disciplinas. En la parte docente, Verónica ha sido profesora en Flaxo durante muchos años y también en la Universidad Politécnica Salesiana, y actualmente, no sé, desde dentro de pocos meses, también va a ser profesora, desde febrero va a ser profesora en la Universidad Andina, también en Ecuador. En el ámbito de la asesoría y consultoría, tiene un amplio currículum y, simplemente por citar algunas, ha sido asesora y consultora del Banco Mundial, ha sido consultora del Ministerio de Planificación Económica de Ecuador y también de numerosas organizaciones no gubernamentales y agencias de desarrollo como la GTZ alemana. Además, en el ámbito de la actividad propiamente, Verónica es miembro del Movimiento de Economía Social y Solidaria de Ecuador, que agrupa a numerosas organizaciones de la economía social y solidaria a lo largo de la geografía de Ecuador. Como docente también ha impartido cursos y seminarios en muchísimos países de América Latina, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y ahora también aquí en España, en el País Vasco. Y además es investigadora en también universidades, con diferentes agencias y también con EGOA en estos tres últimos años, en las que ha colaborado estrechamente en este programa que os he mencionado antes. Además, y no es menos importante, es una mamá de dos lindas niñas, de Luna y de Gaia, una de las cuales debe estar por ahí con su abuela, está llorando porque no ha dormido poco esta noche. Y además, Verónica es una muy buena amiga que la conocemos de hace unos cuantos años y que está colaborando, como os decía, en el programa. Lo que hemos pedido a Verónica es que aborde. Verónica está trabajando con nosotros en este programa en estos tres últimos años, donde estamos analizando las políticas públicas, la legislación, las políticas públicas que en este momento existen, están elaboradas por parte del gobierno ecuatoriano, tratando de ver estas políticas públicas cómo se pueden implementar en lo local, en este caso, en nuestro caso, en la región de Loja, al sur. Ver cómo efectivamente esta legislación que en este momento existe de promoción y apoyo a las políticas públicas de economía social y solidaria, pero que lógicamente tiene sus dificultades a la hora de implementarse en el territorio y en la práctica, ¿no? Dificultades que tienen que ver desde la propia comprensión de las agencias y los organismos y las instituciones encargadas o teóricamente encargadas de su promoción, y también de las resistencias y de los hábitos y de los funcionamientos pasados, que lógicamente generan resistencias para implementar cosas nuevas que se escapan de la visión tradicional del desarrollo económico local, que por desgracia todavía está imperando en numerosos países y también en Ecuador, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de ver cómo efectivamente esa legislación que existe a nivel general, cómo hacemos para que efectivamente eso tenga su incidencia y vaya y se vayan aplicando esas políticas de promoción de la economía social y solidaria en el territorio, en lo local, ¿no? Tanto en la región como en las municipalidades, ¿no? Bueno, pues este es el empeño que estamos durante unos años de cómo apoyamos esta implementación, y Verónica en este sentido está trabajando, ha hecho investigación y sobre estas cosas, y es lo que nos va a contar ahora en su exposición.
Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Muchas gracias, ¿no? Campe. Efectivamente, me gusta mucho, le agradezco mucho a Campe que en su presentación haya incluido el hecho de que soy mamá. Creo que esa es una de las experiencias que más me acerca a lo que es el sentido real de la economía solidaria. Esa y otra que Campe no ha mencionado, pero para mí me parece muy importante mencionar, que es que yo estoy en un aprendizaje en realidad. Campe ha hablado mucho de los sitios en donde enseño, pero en realidad yo creo que una de las partes más importantes de mi vida tiene que ver con el aprendizaje que yo estoy intentando llevar a cabo en las comunidades indígenas, que yo siento que tienen una forma de vida en donde la cosmovisión indígena es la que está guiando sus procesos económicos, sus procesos culturales, sus procesos educativos, sus procesos políticos, en una territorialidad donde están tratando de reconstruir un sentido a la construcción social fuera del capitalismo. Entonces eso es algo que me ocupa mucho tiempo, pero es efectivamente más en el ámbito del aprendizaje. Antes de empezar quería dar las gracias en realidad a mi mamá, que está sosteniendo la vida de mi bebé allí atrás, y también a mi esposo, que se ha quedado en casa cuidando a mi otra niña. Y bueno, y sobre todo a Egoa por esta invitación que siempre me vuelve a hacer pensar, ¿no? En qué posibilidades tenemos, a pesar de la distancia, a pesar de las diferencias que pueden haber de un sitio a otro, de entretejer sentidos comunes, desde algún lugar común. Y por eso quería empezar con algo que nos junta muchísimo a todos, que son los cuentos. Y quería empezar con un cuentito, porque con este frío necesitamos algo que nos ayude a calentar los motores para una conversación más cálida. Y este cuento es un cuento que realmente a mí me conmovió en un momento importante en el que estaba haciendo investigación justamente para EGOA sobre el tema de cómo el marco legal de la economía solidaria, esta ley de economía solidaria que con tanto esfuerzo el movimiento de economía social y solidaria había tratado de poner en marcha y que efectivamente se aprobó, fue un cuento en el que apareció en ese momento de mi vida y que me conmovió mucho, y ustedes verán por qué. Entonces este cuento comienza con un emperador que está hablando con su pájaro metido en una bonita jaula de cristal y le dice: amigo mío, ¿qué quieres que te dé de regalo por tu hermoso canto que me das todos los días? Y el pájaro le contesta: yo quiero que me des la libertad. El emperador se hace de oídos sordos y al cabo de un tiempo regresa a ver a su pájaro y le dice: ¿sabes que voy de viaje a la selva de donde tú provienes? ¿Qué mensaje quieres que le lleve a tus amigos? El pájaro le dice: diles que desde mi jaula de cristal yo les mando saludos. El emperador se va, llega a la selva, mira lo alto, ve los pájaros muy parecidos a su ave y les dice el mensaje que le había mandado su ave con la voz muy fuerte, ¿no? Al poco rato se cubre el cielo de negro y un pájaro exactamente igual a su ave cae muerto a sus pies. El emperador, claro, se queda muy conmovido y piensa que eso es un mal mensaje, un mensaje de mal augurio, y vuelve a su tierra lo más pronto y le cuenta al ave justo lo que había pasado. Y su sorpresa no puede ser más grande cuando al minuto en que termina de contarle lo sucedido, su ave cae muerta en el piso de la jaula. Y en ese momento el emperador abre la puerta, saca el ave, la coge temblando. El ave se despierta, alza el vuelo y se va al árbol de al lado. Y antes de partir definitivamente le dice: yo me voy a ir para siempre de aquí, pero hoy tú y yo hemos aprendido una lección muy importante. Tú has aprendido que el mensajero no siempre sabe el contenido del mensaje que lleva. Y yo he aprendido que la libertad es una flor que se toma, no es una flor que se pide. Les cuento que este cuento a mí me conmovió mucho. Es un cuento de la tradición oral de la India, porque nosotros en Ecuador llevamos mucho tiempo tomándonos algunas libertades. Tenemos una sociedad civil muy activa, muy vibrante. Yo siempre tengo que decirlo cada vez que se habla que le debemos muchísimo al movimiento indígena de esta sociedad civil activa, porque si bien está compuesta de ecologistas, de movimientos de mujeres, de jóvenes, quienes han articulado muchísimo esa movilización, especialmente en los años 90, fue el movimiento indígena. Y fue un movimiento indígena que articuló muchísimo la movilización, quizás con una propuesta contrahegemónica, como se podía llamar antes, ¿no? En el sentido de que era siempre una contraposición, una posición opuesta al Tratado de Libre Comercio, opuesta a los procesos coloniales, a los procesos modernizadores que trataban de hacernos sentir que todo el conocimiento, que el saber tenía que venir de fuera y que no teníamos nada dentro para sustentar nuestros procesos de crecimiento, y nuestros de crecimiento me refiero a crecimientos como pueblos, de procesos de evolución, digamos, y que también era un movimiento que trataba de desenmascarar el racismo. En los años 90 hubo un movimiento muy vibrante, se lograron parar dos tratados de libre comercio, y sin embargo, y nosotros pensamos, yo digo incluso hasta ahora, que esa gran movilización popular había despertado realmente como una especie, una maduración de la conciencia política del pueblo ecuatoriano. Hoy en día nos damos cuenta que se necesita muchísimo más para lograr la transformación cultural el bagaje de transformación cultural que necesitamos para realmente estar pensando en un cambio de paradigma como sociedad. Y tanto es así que el momento en que algunas de estas luchas en los años 90 se traducen en la llegada del movimiento indígena al poder. No sé si algunos de ustedes recuerdan, junto con Lucio Gutiérrez, subió el movimiento Pachacuti, que estaba representado en ese entonces por los líderes históricos indígenas de la CONAIE, que es la Confederación Nacional Indígena. Y realmente, claro, pensábamos que la presencia de los indígenas en el poder iba a marcar un cambio fundamental en las políticas públicas, en la dirección de las políticas públicas del gobierno. Y aunque hubieron algunas experiencias interesantes, en realidad lo que nos dimos cuenta fue que el movimiento indígena tenía una propuesta contrahegemónica muy clara, pero no tenía una propuesta alternativa de hacia dónde quería conducir a la sociedad. Y esto yo me atrevería a decir que tiene mucho que ver con el hecho de que muchos de los líderes indígenas históricos también fueron formados en el sistema educativo, en el sistema incluso en el sistema político, de lucha política convencional. Si uno mira las comunidades de donde viene Luis Macas, de donde viene Blanca Chancoso, son comunidades que también han perdido bastante el arraigo de su cosmovisión, más que su cosmovisión solamente como un tema espiritual o un tema de visión del mundo, es cómo esa espiritualidad o esa visión del mundo se traduce en las formas económicas o en las formas políticas o en las formas socioorganizativas al interior del territorio. Eso no impidió que después de unos años, yo creo que la Constitución del 2008, que fue un proceso muy participativo, un proceso de reflexión realmente colectiva sobre hacia dónde queríamos que fuera el destino de nuestra nación, digamos, sí cosechó muchísimo del pensamiento indígena, y se logra posicionar dentro de la Constitución esta noción del summa causae. No sé si algunos, si están ustedes familiares con esto, que yo quería mencionarla aquí antes de entrar así a las políticas públicas locales específicamente, porque a pesar que esté en la Constitución, y efectivamente la Constitución nosotras la vemos como un sueño, pero es un sueño colectivo, es una apuesta, es un horizonte. Y lo que es muy interesante de ese horizonte es que, a diferencia como se entiende comúnmente el summa causae traducido a buen vivir, en realidad la palabra summa no habla solamente de buen vivir, de bueno, habla de armónico, habla de alto, de bello, es una noción estética. Y como noción estética lo que quiere decir es como que guarda relación con los otros seres. Es una relación de armonía, de un retorno a la armonía en la forma de vivir de los seres humanos entre sí, pero también de armonía entre la forma de vivir de los seres humanos con relación a otros seres vivos no humanos, digamos, humanos no humanos y a otros seres no vivos. Entonces, esta idea de cambiar nuestro objetivo, nuestro horizonte del desarrollo, del progreso, de la modernidad, que da la idea de que siempre tenemos que tener más, y que está tan ligada a esta idea del bienestar, que tiene que ver con tener un mínimo de bienes materiales o de servicios para poder estar bien, a tener una noción en la cual de lo que se trata es de retornar a relaciones de armonía, a relaciones en las que quizás el ser humano tenga que aceptar tener menos, que tiene que ver mucho con esta noción de decrecimiento que acá, que es como el discurso que llevan acá, que es decir, bueno, realmente es necesario tener más o es necesario vivir más en armonía y tener una orientación más que a bienes materiales o un cierto nivel de servicios, a qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos en nuestras individualidades, pero también como colectivo, para poder retornar a una idea de que todas nuestras formas de acción individual y colectiva sostienen y mantienen la vida. Entonces realmente vuelve el tema del alimento, por ejemplo, como un tema fundamental en la agenda que se ve muy claro en la Constitución, ¿no? Uno de los objetivos estratégicos de la Constitución es la soberanía alimentaria. Vuelve el tema del cuidado de la vida, en donde se junta mucho el discurso con el discurso feminista, con el discurso más que de la equidad de género, es como de la centralidad de la importancia del cuidado, ¿no? Y de darle al cuidado un espacio en nuestra sociedad, no separar tanto los espacios de trabajo digamos, exterior con el trabajo al interior del hogar. Y también vuelven los temas de lo ambiental, que está vinculado con esta idea de la vida en el sentido de que hablamos de que hay tres cosas fundamentales para sostener la vida: el alimento, la respiración y la crianza, la reproducción-crianza. Y en el tema de la respiración vuelve el tema de los derechos de la naturaleza, de la posibilidad de tener entornos en cada espacio, en cada hogar, entornos en donde podamos estar realmente más en contacto con, más en relación, porque el tema no es solo el contacto, es volver a encontrarnos conectados con el espacio y el entorno natural. Entonces, realmente, bueno, esta constitución para nosotros constituye ese horizonte, esa como mirada distinta del paradigma hacia el cual nos queremos dirigir. Pero ese es uno de los primeros momentos en los que yo sentí que quizás el mensajero no sabía el mensaje que llevaba. Porque cuando nosotros como pueblo ponemos el summa causae como la punta de lanza, o digamos el paradigma orientador de nuestro caminar como sociedad, creo que muy pocos de nosotros, ni siquiera los mismos pueblos indígenas que llevan ese paradigma como mucho más conectado con sus vivencias cotidianas, tenían una idea de lo que podía significar en la práctica, ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, es un paradigma en el cual precisamente se trata de aprender a vivir no tanto en función de metas lejanas, exteriores, sino empezar a vivir el proceso de cambio desde el momento cotidiano, desde la forma como expresamos la vida en el día a día y no como un objetivo por allá alcanzar. Es decir, que la forma de caminar, de hacer el camino, era tan importante como la meta alcanzada. Y en esa comprensión, no sé si me hago entender realmente quizás estoy así como a 10.000 metros planeando, pero es algo muy importante que hemos tenido que ir aprendiendo, porque nos damos cuenta que más allá de que el capitalismo, o qué sé yo, este sistema de mercado neoliberal esté en la macroeconomía o esté en las políticas públicas, está también mucho en la forma como en la grilla de observación, en los parámetros con los cuales nosotros medimos y evaluamos las cosas, en las metodologías cotidianas que usamos. Como dijera Foucault, está hasta en la forma como nos dirigimos a nuestro hijo, en la comida, como está como muy engarzado en nuestra forma de pensar. Y no digo necesariamente de ustedes, de europeos, no, está en la mía como mestiza, está en la de los indígenas que fueron educados en una educación convencional. Entonces realmente se vuelve como un desafío volver a ocupar un rol de observador, y quizás en eso no sé si para ustedes es familiar, pero para nosotros es como volver a filosofías como la fenomenología de la vida de Francisco Varela, no sé si son familiares, es un neurobiólogo chileno que habla muchísimo de eso, de cómo podemos volver a tener un rol de observador sobre nuestros actos cotidianos y darnos cuenta cómo, por ejemplo, este concepto tan fuerte que tenemos de la propiedad, de la necesidad de la propiedad privada, está anclado en una dificultad que tenemos para vernos como seres relacionados y pensar esta división entre el yo y el otro tan fuerte que nos genera miedo. Miedo a no tener, miedo a sucumbir porque no sentimos que lo que tiene el otro contribuye a lo que tengo yo. Entonces empezamos a generar estas barreras que nos causan desprotección y nos hace tender hacia la acumulación. Entonces comprender cómo eso se va dando en el cotidiano, cómo nuestras opciones de vida, nuestras luchas, por ejemplo, no siempre están orientadas hacia ganar más tiempo para nuestra alimentación, para la crianza de nuestros hijos. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres que son papás de verdad están pidiendo actualmente en sus trabajos reducción de horas laborales o están realmente solicitando formas de trabajo desde la casa basadas más en la confianza que en el control de cuántas horas trabajo? ¿Cuánta gente lo está haciendo de verdad? Más allá que el sistema lo dé o no lo dé, es en qué medida estamos pidiendo ese tipo de cosas en nuestros espacios, que es parte fundamental de la transformación de la economía. Porque es hacer que todas estas, esta producción de bienes, esta producción de servicios se vayan adaptando a unas formas más vinculadas con el mantenimiento de la vida. ¿Cuántos de ustedes como estudiantes les piden a sus profesores, por ejemplo, formas de acceder al conocimiento que no les separen de sus familias, que no les obliguen a encerrarse horas a leer textos mientras sus hijos están ahí queriendo aprender con ustedes, pero sin tener el espacio para eso? Existen maneras, se pueden inventar en todo caso, pero no necesariamente es una cosa que la tenemos presente como algo que necesitamos vivir si queremos realmente transitar hacia otro paradigma. Necesitamos vivirlo en lo cotidiano para poder comprender en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia, qué significa de verdad transitar hacia otro paradigma. Eso es algo que yo misma les digo, como mujer, como mamá, como, digamos, como miembro de una familia, como miembro de una comunidad, he tenido que repreguntarme cuánto tiempo yo le puedo dedicar a transmitir un conocimiento frente al tiempo que tengo que dedicarle al aprendizaje dentro de mi propia comunidad, a mi aprendizaje cocinando, a mi aprendizaje criando, a mi aprendizaje haciendo vida de comunidad. Entonces, realmente, bueno, esta idea de que nosotros tenemos que ir cambiando esta grilla de observación, tenemos que ir cambiando nuestras formas habituales de vivir, incluso nuestras formas de aprender, como les decía, son experiencias que nos permiten ir vivenciando una forma de organización personal o social que pone al mantenimiento de la vida en el centro. Y no es fácil porque tenemos un montón de cosas acá adentro que nos restringen a pensar en eso y que hacen del mantenimiento de la vida más un tema de cómo nos alimentamos o cómo nos alimentamos para ir a producir algo afuera, para tener fuerzas para ir a producir afuera más que como el centro y el objetivo final de nuestra acción. Bueno, yo quería dejar dicho esto porque, entre otras cosas, estoy pensando que esta charla voy a abrir algunos campos dentro de los que estamos trabajando para ver también cuál es el interés de ustedes y poder seguir profundizando. Voy a cambiar un poquito el tema porque si no Maite se va a poner a sudar y Campe va a pensar que lo quiero llevar de director de la maestría a aprendiz de chamán en la selva, lo cual es un poquito cierto. Pero quería contarles que ese efectivamente es uno de los desafíos fundamentales para poder entender la política pública, saber qué efectivamente puede significar en nuestra vida cotidiana, en nuestras acciones, el cambiar de paradigma. Yo les solía decir a alguna gente allá en Ecuador, ¿cuántos de nosotros podemos decir hoy en día que durante una semana o 15 días cocinamos el desayuno, el almuerzo y la cena y nos sentamos a comer eso con nuestra pareja o con nuestros hijos o con nuestros amigos, nuestros vecinos? ¿Cuántos? Durante una semana, dos semanas. Si ustedes intentarían ese ejercicio, verían que no es un tema solo de las estructuras de afuera. Uno hace ese ejercicio, yo les invito de verdad a hacer la prueba y van a darse cuenta cuánto de eso está en las estructuras internas. Hasta nos puede generar una suerte de angustia. de no estar haciendo cosas importantes, de no estar produciendo, de no estar, de estar como quizás perdiendo el tiempo, nos genera unas suertes de angustia. Solo un ejercicio así de sencillo. Entonces, es importantísimo que si nosotros queremos transitar hacia ese cambio de paradigma, como movimiento lo decimos todo el tiempo, si no lo vivimos, si no lo hacemos de experiencia, si no comprendemos cuán difícil es la transformación para uno adentro, ¿cómo vamos a pensar que un político, que un funcionario lo va a comprender, que quizá está mucho más lejos de este tipo de ideales? Entonces, ahí, como les decía, es uno de los primeros espacios en donde el mensaje, donde creo que aún estamos tratando de comprender cuál es el mensaje que llevamos cuando decimos queremos cambiar el paradigma. En otro momento, en el segundo momento en el que nos dimos cuenta de eso, ¿no?, de que el mensajero no siempre sabe el mensaje que lleva, fue cuando nosotros estuvimos en el proceso de construcción de la Ley de Economía Social y Solidaria en Ecuador. En ese momento el movimiento estuvo muy activo. Yo era... ¿Qué año fue eso? Cuando ustedes llegaron, ¿no? Hace unos 3 años, hace unos... Sí, más o menos... 3 o 4 años. Y en ese momento yo ocupaba la Secretaría Nacional del Movimiento de Economía Social y Solidaria. No teníamos ni un centavo, lo cual fue una época interesante para explorar la autogestión. Y hicimos muchísimos desayunos de trabajo por muchos lugares del Ecuador para reflexionar sobre el tema de la legislación. Sobre eso, contarles que la Ley de Economía Solidaria para nada es un ejemplo de lo que debería ser una legislación o una política pública para la economía solidaria, por si acaso alguno de ustedes vaya a salir de aquí diciendo vamos a leer esa ley que está súper interesante. Realmente hubo mucha movilización del movimiento, pero hubo muy poca apertura por parte del gobierno. Hubieron, sí, muchos foros de participación, pero al final fueron, muchas de las propuestas nuestras no fueron escuchadas. Y la ley tiene realmente muchos vacíos, más que vacíos, tiene cosas muy restrictivas para el sector. Yo no me quiero ahorita tardar sobre eso. Yo creo que en un libro que va a ser publicado próximamente por EGOA estará el análisis completo de la ley que se hizo justamente para mostrar a los movimientos sociales cómo podían ellos reinterpretar los mensajes de la ley, lo que decía, las palabras, de tal manera de no sentirse tan restringidos y no tener que estar todo el tiempo corriendo para lograr ajustarse a una cosa que no tiene mucho que ver con lo que es la economía solidaria. Pero más bien quería centrarme en este momento en contarles las poquitas cosas quizás de la ley que sí son interesantes, de la ley y de procesos locales que estamos teniendo para generar ordenanzas, porque realmente nuestra experiencia ha sido precisamente eso, que trabajar con municipios, con gobiernos provinciales, es un poquito más fácil para lograr que se comprenda más el sentido de la economía solidaria que lo que fue el trabajo a nivel nacional para la legislación. Entonces, les quería contar sobre eso 5 cositas que tienen algo en común, que es el intentar, lo que hemos logrado en intentar que a pesar de que la política pública, por definición, por cómo es diseñada, tiende a uniformizar, tiende a poner las cosas en categorías, tiende a poner en casilleros, digamos, a la economía solidaria, sí existen maneras de lograr recuperar la enorme flexibilidad, la enorme creatividad del sector, incluso dentro de las políticas públicas. Es decir, no necesariamente porque haya una política pública que regule o que fomente el sector, eso tiene que significar hacerlo todo de la misma manera, con todos los actores de la misma manera, sino que pueden haber mecanismos para que la política pública sea más flexible y permita como un reconocimiento real de la especificidad de cada actor dentro del sector de la economía solidaria. Entonces, uno de estos es algo que está en la ley y que es casi que la tabla de salvación para nosotros, que es, bueno, nuestra ley en Ecuador define el sector de la economía social y solidaria y lo divide en 4 categorías. Cooperativas, asociaciones, redes y, digamos, él le llama como organismos de integración del sector, que son las redes, las uniones, unidades económicas populares, de las cuales no voy a hablar porque allí en Ecuador hay toda una confusión sobre la economía popular y la economía solidaria, solamente para información de ustedes así rapidita. La ley es la ley de economía popular y solidaria, lo cual incluye dentro de la ley tanto a las iniciativas de economía solidaria como a todo el sector informal de la economía que llaman la economía popular, sea este solidario o no. Entonces es muy raro porque ahí podría estar incluido un traficante de tierras, ¿sí? O una persona que contrata niños para mendigar en las calles, porque al ser de la economía informal, o sea, no existe una manera en Ecuador actualmente de definir la economía popular que medianamente esté fundamentado en valores o en prácticas que pudieran ser solidarias o que pudieran siquiera estar sustentadas, por ejemplo, en la noción de economía del trabajo, en la que, por ejemplo, yo entiendo que la economía popular, la intención detrás de esa ley, porque pues ahí detrás estuvo José Luis Corallo y estoy segura que no era esa su idea de poner ahí toda la economía informal, pero al final terminó siendo eso. Pero ni siquiera la economía popular está definida como una economía del trabajo en la cual, qué sé yo, el factor de producción más importante de la unidad económica sea el trabajo y no el capital y por eso fuera popular. No. En este momento, la ley de economía popular y solidaria, como está, genera como una especie de idea de que todo lo que es popular es lo que es la economía informal. Entonces es muy grave, digamos, como definición, y nos ha costado muchísimo ya a la larga porque el Estado ecuatoriano, las políticas que llama, que además llama política pública para la economía popular y solidaria, muchísimas son, o sea, todas prácticamente son destinadas al sector de la economía popular, es decir, qué sé yo, a los comerciantes minoristas, a los comerciantes de la calle, a las artesanas de la confección, es decir, toda esa como micro economía, pero que no necesariamente es solidaria, ni siquiera son políticas orientadas a que esa micro economía se articule o se asocie, sino que... Entonces, no tiene tanta diferencia estas políticas de economía popular y solidaria que promueve el Estado con las políticas, digamos, de asistencia a sectores vulnerables, de bonos contra la pobreza o cosas así, ¿no? Es el mismo target y más o menos son las mismas prácticas. Eso está más detallado en el artículo que tienen ustedes acá, en donde justamente yo hago una comparación entre este enfoque de circuitos económicos solidarios que no tiene mucho de circuitos que maneja el gobierno y cómo lo ve el movimiento de economía social y solidaria. Pero yo no les voy a hablar mucho de eso porque la verdad me parece que no son experiencias muy interesantes. Les voy a hablar precisamente de los elementos de la ley de economía social y solidaria en donde sí hemos logrado mantener un poco más de identidad para el sector solidario. Como les decía, entonces hay cuatro categorías en la ley: asociaciones, cooperativas, unidades económicas populares, que ahí entra todo lo del sector informal, entidades de integración, y hay una categoría que es muy especial que se llama entidades del sector comunitario. Entonces hay como un sector de la economía social y solidaria que se llama el sector comunitario. Y fíjense cómo está definido este sector en la ley. Dice, el sector comunitario es el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de territorio. Cuando escuchen esto, piensen si alguna de sus organizaciones o de las organizaciones que ustedes conocen podría caber en esta definición, ¿ya? Es el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales, o de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que mediante el trabajo conjunto tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios en forma solidaria y autogestionada bajo los principios de la presente ley. En resumidas, todos. O sea, cuando a mí me preguntan las organizaciones, ¿en cuál sector nos tenemos que poner? ¿En el asociativo, en el cooperativo? Yo les digo, pónganse en el comunitario. Porque nada impide. O sea, esta definición fue puesta, aquí yo me saco el sombrero, no fue el movimiento de economía social y solidaria que se inventó esto, fue el movimiento indígena. ¿Qué quería? una definición suficientemente amplia para que cupiera todas las formas de organización posibles e imaginables. Y lo que es aún mejor es el artículo 16, que dice cuál es la estructura interna, por ejemplo. Fíjense. Y fíjense si la estructura interna de sus organizaciones podría caber. Las organizaciones del sector comunitario adoptarán la denominación, el sistema de gobierno, control interno y representación que mejor convenga a sus costumbres, prácticas y necesidades, garantizando su modelo de desarrollo económico endógeno desde su propia conceptualización y visión. O sea, como ustedes quieran, mejor dicho, ¿sí o no? Estos dos articulitos, hay uno final que también les quería leer así rápidamente porque es muy interesante, el que diga como ustedes quieran. Ya les voy a explicar por qué. El artículo 17, fondo social. Para el cumplimiento de sus objetivos, las organizaciones del sector comunitario contarán con un fondo social variable y constituido con los aportes de sus miembros en numerario, trabajo o bienes, debidamente avaluados por su máximo órgano de gobierno. Es decir, el fondo social que ustedes quieran, avaluado por ustedes como ustedes quieran, en lo que quieran, en dinero, en trabajo, en ideas, en lo que quieran. Estos tres articulitos son los únicos, de verdad, que logran, que eso por eso digo, es como la tabla de salvación para nosotros en el sector de la economía solidaria, con relación a una ley que para las asociaciones, para las cooperativas, para todos los otros sectores, es hiperreguladora. Al punto que, por ejemplo, dice, el organismo de control, el organismo de gestión de la asociación tiene que tener 9 vocales. Dice, pero 9 vocales, ¿y si quieren tener 10? ¿Y si son 10 barrios los que se juntaron y quieren tener uno, por qué no pueden tener 10? ¿Por qué tienen que tener 9? En una asociación exige que el capital social sea de tanto monto, y digo, pero si es una asociación para trueque, ¿por qué tiene que tener un dinero que además tiene que estar depositado en una cooperativa? No puede estar depositado en una caja, tiene que estar en un banco y quizá en una cooperativa. Pero si es una cooperativa de consumidores, ¿por qué tienen que tener una cantidad de dinero guardada en un banco? O sea, no hace mucho sentido. Y eso por citarles poquísimos de los... Por ejemplo, en la ley dice que los miembros de los consejos, o sea, todo el cuerpo directivo de una cooperativa, por ejemplo, de ahorro y crédito, no puede recibir créditos o servicios de más de un cierto monto. Actualmente en Ecuador, con esa ley, nadie quiere ser parte del consejo de vigilancia, nadie quiere ser parte del consejo, porque no pueden beneficiarse de los servicios. Entonces, son leyes que, o sea, hay que tener muchísimo cuidado, porque como el Estado no entiende el sector, pone muchas veces las mismas cosas que pondría para un banco, en el que dice que los propietarios del banco no pueden beneficiarse de... Pone las mismas cosas, cuando en el sector la participación de sus... O sea, la participación de sus socios, de sus miembros en los organismos de dirección es fundamental, pero son los miembros que generalmente más usan los servicios, los que se interesan por cómo eso funciona. Y como no pueden ni recibir ellos ni sus familiares, pues no les conviene para nada estar en los órganos de gestión. Entonces, por ponerles algunos ejemplos de que, más allá de que uno intente dentro de una ley tratar de definir al sector de la mejor manera y de ponerle las formas de regulación, de composición interna, de forma de funcionamiento interno, yo creo que ahí hay un debate muy fuerte en América Latina, ¿no? No sé si acá también, pero Paul Singer en Brasil decía, a mí no me importa definir el sector de la economía solidaria así de una manera súper restrictiva, que todo el mundo cumpla con ciertos principios así muy específicos y vigilarles. No, me importa una autoidentificación del sector. Me importa que exista un movimiento social organizado, que ese movimiento pueda decir esto es solidario y esto no. Pero para mí, el Estado tiene el rol de apoyar al movimiento a que logre esta autoidentificación, esta... Porque no es tanto el tema de cómo lo definimos para que entre en la política pública en el sentido de ponerle criterios y normativas. Es más bien el tema de cómo el sector se es un tema más de cómo el sector se autoidentifique y por lo tanto se organiza y por lo tanto se encuentran elementos comunes, si debo entender, es como una idea más de crear comunidad más que de poner normas para excluir, ¿sí me hago entender? Y eso es muy importante como proceso cuando se está hablando de política pública, porque cada, por ejemplo, para un proceso de un territorio amplio, puede ser, ahorita yo estoy trabajando, por ejemplo, con la provincia de Pichincha. En la provincia de Pichincha nosotros tenemos el tema, que en el cantón Cayambe, no sé si se alcanzan a ver cómo, qué tamaño podrá ser la provincia de Pichincha con relación a... Ya, pongamos que fuera como... Acá Bilbao pertenece a...
Vizcaya.
A Vizcaya. Digamos, pongamos como que la provincia de Pichincha fuera Vizcaya, ¿sí? Y dentro de Vizcaya hay los ayuntamientos, ¿sí o no? Sí. Cada ayuntamiento tiene su propio proceso. Ustedes no pueden decir que la economía solidaria en un sitio sea exactamente igual al otro, ¿sí me hago entender? Que las normas y los criterios para las asociaciones de un lugar tienen que ser exactamente las mismas del otro. En el caso de nosotros de Pichincha, por ejemplo, tenemos un cantón Cayambe, en donde las organizaciones, especialmente el sector de la agroecología, son muy fuertes, tienen sistemas participativos de garantía, tienen una red territorial de economía social y solidaria en donde tienen mecanismos para saber quiénes son y cómo se relacionan con el mundo externo. Pero el cantón de al lado no tiene absolutamente nada. Y sin embargo tienen asociaciones y organizaciones que quieren avanzar hacia la agroecología, pero para las cuales las normas para poder entrar en un circuito de transición a la agroecología en últimas no pueden ser las mismas porque ninguno entraría, ¿sí me hago entender? Entonces, para nosotros sí es un desafío pasar de una noción en la que el Estado es el que define quién es del sector social y de la economía social y solidaria, a pasar a una política en la que el Estado promueve la articulación del sector, la creación de una comunidad en el sector que se autoidentifica, que se autopone criterios de pertenencia, no sé si me estoy haciendo comprender lo que les quiero decir, y que esta es la que le dice al Estado, estos son los actores con los cuales hay que trabajar. Entonces, evidentemente, con relación a lo que yo mismo acabo de decir, con relación a la economía popular, ustedes pueden decir, no, pero nos está diciendo la misma cosa. Ella misma estaba diciendo que la economía popular entra todo, y ahora está diciendo que la economía solidaria puede entrar todo. Hay una cosa que dice aquí en la definición del sector comunitario, yo no sé si ustedes repararon en eso, pero sí dice que tiene por objeto la producción, comercialización, distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios. Esas son cosas que ustedes van a encontrar tanto en la Constitución como en las legislaciones ecuatorianas que los funcionarios no entienden que se ponga socialmente necesario. Eso pues para ellos es como, bueno, es un relleno. Pero para nosotros es muy importante porque nos genera una plataforma de discusión mucho más profunda que simplemente si se le da un capital semilla a una caja de ahorro y crédito, ¿no? Sino cómo las cajas de ahorro y crédito, por ejemplo, pueden identificar dentro de las solicitudes de crédito los proyectos que son socialmente necesarios. ¿Qué son? Diferenciar y promover la inversión, no solo en economía solidaria, porque a veces, bueno, en Ecuador hay mucha confusión de que economía solidaria es la economía asociativa. Si es una asociación o un grupo, entonces ya es de la economía solidaria. Y eso también promueve mucho la ley al decir, bueno, la economía solidaria somos las asociaciones de las cooperativas. Nosotros decimos, no, la economía solidaria es ante todo una forma de hacer economía basada en unos valores y en una matriz ética, en unos valores y principios que definen lo que es socialmente necesario. ¿Sí me hago entender? Entonces, cada comunidad puede hacer esa reflexión. Nosotros promovemos dentro de las cajas de ahorro y crédito, por ejemplo, que se haga esa reflexión. ¿Qué es una inversión socialmente necesaria para este territorio chiquito? ¿Y cómo esta cajita de ahorro y crédito que está dando? Ustedes son el único banco de aquí, son el único proveedor de capital. Entonces, ustedes tienen un poder enorme en poder apoyar a su gente, a direccionar la inversión hacia algo que a la comunidad le beneficie de verdad. Entonces, esto yo sé que es algo muy, muy poquito quizá que diga que sea socialmente necesario, pero ni esto lo dice para la economía popular. ¿Sí me van a entender? lo cual es un poco grave, digamos, porque sabemos que en la economía informal hay prácticas de todo. De hecho, esto no pienso que es suficiente, porque debería decir, si me preguntaran a mí, bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, pero además, bueno, lo dice un poco, ¿no? Fíjense, tiene por objeto que sean bienes o servicios lícitos. Y la forma, en forma solidaria y autogestionada bajo los principios de la presente ley. Entonces, de alguna manera sí marca una cancha que dice, tiene que cumplir estos principios, tiene que cumplir una forma de hacer solidaria y el objeto tiene que ser bienes socialmente necesarios. ¿El cómo? ¿Cómo se organice ese sector? No se mete en absoluto. El cuánto capital tenga, el cuál sea su órgano de gobierno interno, no se mete. Porque realmente esa es la riqueza de la economía solidaria, que puede ir creando, inventando estas formas de participación, de gestión innovadoras, acordes con la necesidad específica de cada territorio, de cada grupo humano, que no queremos perder en absoluto. Entonces, yo creo que este sí es un ejemplo de cómo se pueden poner elementos que marquen la cancha de qué es, pero luego, acá en la ley no dice nada más, no genera ningún espacio de autoconstrucción o de creación de una comunidad que pueda definir mucho mejor qué es lo socialmente necesario, qué son las prácticas solidarias, no. Eso es algo que yo pienso que debería ir en una ley, en la nuestra no. En la nuestra todos los sistemas de articulación, de hecho, están casi que prohibidos por ley. Dice que para crear una unión, por ejemplo, entre las organizaciones, quizás es interesante que miren esta parte para saber cómo no tienen que poner el tema de la articulación. Porque, por ejemplo, dice, para crear una unión entre varias organizaciones de la economía solidaria, tienen que conformar la unión con por lo menos el 40% de los actores del sector. Yo digo, bueno, o sea, quien puso ese artículo no tiene idea de cómo funcionan los movimientos sociales. Los movimientos sociales a veces empiezan con 3 y van funcionando y van y la gente se va sumando, pero no empiezan ya de una con el 40% de todos los actores del sector sentados en la misma mesa y no. Si hubieran de pronto apoyos para que eso se pueda dar así, pues quizá, ¿no? Pero y así todo sería algo un poquito forzado. Porque además prohíbe la existencia de entidades de articulación, o sea, redes, o que no cumplan con estos requisitos. Entonces uno dice, bueno, entonces tienen que funcionar en la ilegalidad hasta que alcancen el 40%, ¿o cómo es? Entonces, el tema de articulación en esta ley está muy mal manejado, pero, como les digo, más bien ahí el ejemplo, yo creo que sigue siendo el Brasil, con toda el esfuerzo que se ha hecho desde la Secretaría de Economía Social y Solidaria para hacer los mapeos del sector participativos, tendrá sus debilidades, pero es ese otro enfoque, ¿sí me hago entender? O el Estado en una ley o en una ordenanza trata de decir esto es solidario y esto no, ustedes son solidarios y así funcionan, o se marca una cancha más amplia como hacen estos artículos y se le deja al sector y se promueven mecanismos de autoidentificación del sector. Entonces, bueno, este es un ejemplo que a mí me parece interesante. El otro ejemplo, la otra cosita, que eso sí es una victoria del movimiento de la economía social y solidaria, así que puede estar orgullosa, a pesar que cuando el abogado que trabajaba con nosotros, que ponía eso sobre la mesa, me acuerdo en los desayunos, nosotros muchos no entendíamos, decíamos, este hombre insiste tanto con este tema y que, o sea, esto es algo así igual, como de relleno, ¿no? Pero él decía, al inicio de la ley de economía social y solidaria tenemos que poner una definición de lo que es el acto económico solidario. Y resulta que esta definición del acto económico solidario lo distingue, es una definición que permite distinguir un acto económico llamado solidario con el acto económico comercial. Y eso a la larga terminó siendo igual, creo que muchísimos, incluida yo, no entendía muy bien cuál era la utilidad de poner esta definición en la ley, y hoy en día es otra de las tablas de salvación que tenemos y por donde estamos caminando mucho para la política pública local. Les voy a leer un poquito lo que es el acto económico solidario para que ustedes puedan darse cuenta a qué se refiere. Y dice, El acto económico solidario. Los actos que efectúen con sus miembros las organizaciones a las que se refiere esta ley, dentro del ejercicio de las actividades propias de su objeto social, no constituyen actos de comercio o civiles, sino actos solidarios y se sujetarán a la presente ley. El hecho que diga que existen algunos actos económicos que no son ni comerciales ni civiles es muy potente. ¿Por qué razón? Porque excluiría, tiene el potencial, digamos, no, ahora no se está interpretando aún así, pero tiene el potencial de excluir estos actos de las regulaciones convencionales para los actos comerciales y para los actos civiles. Es decir, que nos da la posibilidad de crear toda una jurisprudencia, todo un marco legal, todas unas formas de regulación para estos actos fuera del circuito comercial, fuera de toda la regulación del mercado convencional. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces, las organizaciones me dicen, pero no, porque ahí lo que dice es que estos actos son actos que se efectúan con sus miembros, las organizaciones a las que se... O sea, actos con sus miembros. Yo les digo, sí, pero si dice que son actos que se efectúan con sus miembros, las organizaciones a las que se refiere esta ley, y una de las organizaciones de la ley son las redes y las uniones, imagínense ustedes con su mercado social. Bastaría con que un consumidor se afilie como socio a la red del mercado social, o todas las transacciones que se darían entre ese consumidor y son actos, podrían ser considerados actos solidarios. ¿Sí me hago entender por qué? Porque pasan a ser actos de intercambio, de producción, de consumo, de lo que ustedes quieran, que están dentro de una red, es decir, que son actos entre miembros. No son solamente actos que se dan al interior de una cooperativa. Pueden ser actos que se den al interior de un territorio, enredados en redes o en... Y nada dice qué criterios tienen que tener las organizaciones para escoger a sus miembros. Entonces, ¿cómo estamos intentando utilizar nosotros esta ventana que nos abre la legislación para potenciar nuestros circuitos? Bueno, una cosa que la ley, dentro de la ley se define este acto económico solidario, y la única cosa que dice luego la ley sobre el acto económico solidario es que los actos solidarios que se efectúen con sus miembros están exonerados del régimen tributario común. Fíjense cómo ya es una primera salirse del sistema. Le están autorizando que no pague ningún impuesto. Para nosotros eso tiene unas implicaciones importantísimas. Imagínense, o sea, luego falta ver que los jueces quieran aceptar estas interpretaciones y todo, pero nos permite ir pensando, ¿no? Imagínense que nosotros haríamos una red de economía solidaria entre España y Ecuador. Seríamos una red, con miembros en España y miembros en Ecuador, una red. Podríamos importar, por ejemplo, y exportar sin pagar aranceles. O sea, esto que dice aquí lo posibilita. Nada dice que los miembros tienen que ser todos ecuatorianos. ¿Sí me hago entender? Por supuesto, algo menos, digamos, soñador podría ser el hecho de que esto sí posibilita, esto sí es una ventaja para un mercado social, porque no paga ningún tipo de tributo. Aquí dice tributos, no está diciendo impuesto predial, no está diciendo impuesto a la renta, no está diciendo IVA, está diciendo todos los impuestos. Y exonerar a todos los actos, eso sí le da una ventaja en términos de precio con relación a comprar en cualquier otro sitio, ¿sí me hago entender? Pero nosotros queremos ir más allá. O sea, la ley nuestra solamente habla de exoneración de tributos. Nosotros decimos, si no es un acto comercial, por ejemplo, ¿por qué el expendio de alimentos en las ferias tiene que estar regulado por las mismas normas de inocuidad alimentaria que las normas del mercado convencional? ¿Por qué no es un acto comercial? Nosotros estamos diciendo aquí, imagínense qué queremos decir cuando decimos que no es un acto comercial. Y es lo que decimos ahorita y les decimos a nuestros productores que digan en las ferias. Viene la gente de la sanidad, del Ministerio de Salud, de control, y les dice, ustedes no pueden vender pollos así en la feria, ¿cómo se dice? Despostados en sus fincas. Ustedes, no sé si están, me imagino que estarán al corriente, en América Latina hay una discusión muy fuerte porque sabemos que las grandes empresas transnacionales de lo alimentario han tomado esta bandera de la inocuidad y de las normas sanitarias para destruir todo el sector de la producción artesanal de alimentos. Me imagino que acá no, también será la misma cosa, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué les decimos a nuestros productores? Ustedes tienen que decir, no, si esto no me lo van a comprar. Esto yo lo he traído para darle a mi amiga, a mi prima. Es que eso es un acto económico solidario, si me van a comprender. Es un acto que no es de compra y venta. Puede estar mediado por el dinero. Nada dice aquí que el acto económico solidario no es un acto mediado por el dinero. ¿Vieron? Puede haber una relación. Pero la persona que está intercambiando puede decirle perfectamente, esto yo se lo estoy dando a mi prima, nada impide que yo mate a mi animal para regalárselo a alguien. Sí, dice que no lo puedo vender, pero eso no me está pagando, me está prestando, me está regalando este dinero para la escuelita de mi hija. ¿Quién le va a decir que no? El consumidor está de acuerdo, el productor está de acuerdo. ¿Sí me va a entender? Nosotros no queremos decir con eso que el sector alimentario de la economía social y solidaria no debe tener unas ciertas regulaciones, ¿no? No quiero decir que estamos diciendo que es el sector de la economía social y solidaria que debe poder definir al interior, con sus miembros, con sus consumidores, cuáles son los niveles de calidad, de higiene, cómo se muestran esos niveles. O sea, no puede ser lo mismo el criterio los criterios, digamos, de calidad y de inocuidad para un alimento que se traslada kilómetros, y ustedes deben estar muy al corriente de ese tipo de debates, ¿no? O sea, y que además se vende, no sé, un mes más tarde del momento en que fue despostado el pollo, a el criterio de calidad para alguien que tiene su finca a 500 metros a un kilómetro y que lo desposta y lo vende ese mismo día. Entonces nosotros, por ejemplo, sí, obviamente promovemos muchísimo los sistemas participativos de garantía, que son los mecanismos participativos para construir comunidad, para construir normativas, para construir mecanismos. Nosotros no les llamamos mecanismos de control, les llamamos mecanismos de confianza, de garantía de confianza, que es distinto. Queremos cuidar el nombre. No queremos que bajo economía solidaria haya cualquier cosa. Nos interesa cuidar la confianza. Pero no nos interesa controlar y excluir a nuestros miembros. Nos interesa que nuestros miembros se vayan sumando a un proceso en el cual podamos confiar en ellos. Entonces estamos realmente haciendo un esfuerzo muy grande. Ahora estoy trabajando en un proyecto justo que les decía en Pichincha, para promover que los sistemas participativos de garantía no sean vistos como mecanismos de control, sino como mecanismos de fortalecimiento de la confianza. Y que no se vea como que el objetivo es llegar a un sello acá que muy pocos pueden acceder, sino que el objetivo sea el camino para llegar a ese sello, ese proceso. Entonces estamos trabajando con los consumidores sistemas de confianza que no necesariamente tienen que decir este producto es agroecológico. No, en muchos casos hemos dicho, consumidor, esta organización no es agroecológica. Todavía han venido utilizando químicos por mucho tiempo, pero sin embargo tienen la intención muy fuerte de transitar hacia la agroecología. Y esto les va a costar y esto es difícil. ¿Ustedes están dispuestos a consumir estos productos? ¿Están dispuestos a apoyar este camino? Sí, sí, la garantía no es sobre el producto agroecológico, es sobre el proceso, es sobre el camino, es sobre el compromiso que asumen los productores de que en 6 meses van a haber hecho cambios. ¿Sí me van a entender? Y ahí hemos logrado un trabajo muy interesante con el Estado en política pública, porque dentro del gobierno hay la red, se creó también gracias al colectivo agroecológico, del cual también yo formo parte, hicimos una incidencia muy fuerte y lo que logramos fue que se cree dentro del Ministerio de Agricultura, que es una entidad totalmente cooptada por las grandes transnacionales, un departamento chiquitito que se llama Redes Comerciales. Y es un departamento en donde funcionan los circuitos, donde básicamente el concepto es conformar y promover circuitos cortos de comercialización, sean estos ferias, canastas, no sé si están familiarizados con esta idea de los circuitos cortos. Pienso que sí, ¿no? Y fíjense cómo, sí, lo que se obtuvo fue que se cree esta unidad, pero eso no era, no es lo interesante. Yo siempre les insisto, y acá cuando vine al Congreso de Zaragoza yo hablaba con la gente y les decía, no es lo importante que hagan una constituyente, lo importante es que ustedes pongan a la persona correcta a cargo de la constituyente, porque puede haber una constituyente nada participativa, y eso no, o sea, es una pena, es una pérdida. O sea, el problema realmente es que yo creo que las políticas públicas sí dependen muchísimo de la persona que está a cargo. No importa, o sea, el diseño puede decir muchas cosas, pero si la persona que está a cargo sabe interpretar el mensaje, sabe adaptar el mensaje a las condiciones, entonces le sirve. Fíjense que en esto de las redes comerciales logramos que, más que nada porque ella quiso, porque realmente ahorita ninguno de nosotros quiere trabajar para el gobierno, pero tenemos una amiga muy cercana del colectivo agroecológico, que es ahorita la gerente o la directora de esta unidad de redes comerciales. Y ella está promoviendo algo que nos ha sido de mucha utilidad, que es la compra por los funcionarios públicos de canastas de la economía, de productos alimentarios de la economía solidaria. Eso en sí no es ninguna novedad. O sea, ese tipo de políticas hay muchas. Lo que es bonito es la forma como se está haciendo, que es precisamente esto de que no es que para ser vendedor en esta canasta tienes que tener el sello de agroecología puesto por el ministerio. No. Estas redes comerciales reconocen que sea el grupo de consumidores, en este caso, qué sé yo, los funcionarios de la universidad pública o los funcionarios del municipio de... O sea, ese grupo de consumidores que junto con un grupo de productores definan qué son los criterios de calidad mínimos que quieren, que el grupo de productores les cuente dónde está su proceso y que definan cómo van a trabajar en un sistema de garantía. Al principio no fue fácil, al principio era el mandato incluso de ella misma, de Ceci, era... Por favor, rápido, ayúdenos a crear sistemas participativos de garantía en todos los lugares para que rápido pongan el sello los productores porque necesitamos una gran cantidad de alimentos. Y nosotros dijimos, Ceci, no. O sea, no nos sirve de nada tener sellos que no dicen la verdad. Sellos que dicen agroecológico cuando en realidad las fincas todavía están muy lejos de mostrar todos los subsistemas. No queremos eso. Danos un tiempo para el sello. Queremos un sello sólido, bueno. Pero si nosotros imponemos ese sello para la venta, significaría que muchísimos quedarían excluidos. Pero el sello es una partecita del camino, ese sello que diga producto agroecológico. O sea, acompañemos el camino, los consumidores están de acuerdo. Entonces, no tenemos que tener las mismas normas para un grupo de Cayambe que son muy agroecológicos y que tienen su sellito, que lo que tenemos para un grupo que está empezando y que quiere hacer su transición. A ver, los consumidores antes compraban en el mercado mayorista productos llenos de químicos sin ninguna visión ni social. O sea, no les va a ser tan difícil consumir 6 meses más productos con químicos. No digo que tengan que consumir eso, pero pueden acompañar el proceso de transición. Sí me van a entender, porque el proceso de transición es duro, tiene costos. Nos faltaría aún que el Estado subsidie eso. En nuestro caso, el Estado no subsidia en nada. Pero el consumidor está dispuesto. Y como hay una red de intermediación tan grande, el simple hecho de acortar el circuito ya mejora el precio. ¿Sí me hago entender? Para el productor, sin incrementar el precio para el consumidor. Entonces, ese es como otro de los temas en los que estamos trabajando, que es el tema, como les digo, de sistemas de confianza. No de control. Pero por ahí necesitamos también algo de control. Si estamos todavía evaluando cuánto es solamente el tema de fortalecer la confianza, o si es solamente un cambio de discurso, o si sí hay como partes de control, partes de confianza. Pero estamos como en esa línea. Y hay dos cositas más que lo voy a mencionar muy rápido porque realmente no tenemos ningún avance, más lo menciono para que ustedes nos ayuden. Por ahí tienen ideas, o por ahí la legislación de acá es más interesante sobre eso, pero tenemos el tema de las políticas de apoyo, de fomento a la economía social y solidaria, que no son las anteriores, ¿no? Las anteriores son como más, déjennos hacer, por lo menos déjennos hacer, déjenos crear nuestras propias normativas, pero por supuesto sí pensamos que tienen que haber políticas de fomento. El problema es que no queremos que sean unos funcionarios públicos los que definan qué fomento y cómo dar el fomento. Porque ya nos ha pasado un montón de veces que creamos, qué sé yo, el programa de apoyo, bueno, antes se llamaba así, de asistencia técnica para la agroecología o de extensionismo rural destinado a la agroecología. Y contratan unos técnicos que nunca, no saben nada de agroecología, para que vayan a enseñar a los que llevan 20 años haciéndolo, ¿no? Y además, los técnicos, como no tienen ninguna relación de, ¿cómo se dice? Accountability, o sea, no son, ¿cómo se puede decir esto?
Corresponsabilidad.
O sea, digamos, no son los productores los que les están contratando, ¿me hago entender? Es el Estado. Entonces, los productores no pueden exigir, no pueden casi que denunciar, tienen que pedir siempre de favor. Y eso es lo que queremos como un poco cambiar ahora que estamos pensando. Tenemos un evento en abril con el prefecto que apoya, que hay una ordenanza en favor de la agroecología en Pichincha, si a alguien le interesa se la puede pasar. Es una ordenanza ya bastante sencilla que dice apoyaremos esto, apoyaremos lo otro, pero no dice cómo, lo cual puede ser una ventaja. Y lo que estamos tratando es de decirle al prefecto, no cree una unidad de agroecología, no contrate más técnicos en la agroecología, no ponga más dinero para inversiones para la agroecología. Queremos fondos concursables. Fondos concursables que con temas, con criterios para la presentación de proyectos, que sean construidos participativamente en algún comité del concurso. No sé si ustedes, por eso les digo, esto es más como una cuñita de por favor ayuda, pero esa es la idea que estamos teniendo. Queremos realmente que las organizaciones tengan control sobre los fondos para que puedan diseñar sus programas, contratar sus técnicos. Y esto por una razón muy específica. Para nosotros es muy importante salir de la noción de dependencia del conocimiento, por ejemplo, en la cual el conocimiento del técnico viene de arriba. O sea, realmente queremos promover procesos más de diálogo de saberes, de recuperación de saberes ancestrales. Y eso no pasa con el sistema como vertical de asesoría o de inversión que viene el Estado y da. Tenemos que cambiar esa lógica y nos parece que por medio de fondos concursables lo podemos hacer. Pero también por otra cosa que no sé si acá sea tan clave como es allá, pero me imagino que sí. Y es que nosotros hemos notado, ya te digo, nosotros hemos notado que existe, de hecho hay mucha investigación sobre eso, yo les invito a que la miren, es súper interesante. Existe una relación muy estrecha y muy, muy cercana, digamos, entre la economía solidaria de mercado y la economía solidaria no de mercado, es decir, las redes de reciprocidad, de redistribución, de producción para el autoconsumo. Si me hago entender, toda esa rama de la economía solidaria que no es para vender en un mercado. Un ejemplo muy sencillito, ¿no? Una familia que produce, tiene su huerto, una parte de eso es para comer, otra parte es para sostener a la familia de al lado que se le hizo, que perdió su producción, y otra parte es para vender en el mercado. Hay estudios, si a ustedes les interesa, yo igual les puedo mandar, en la economía andina, en especial en la economía indígena andina, que muestra claramente que un incentivo a la economía solidaria de mercado tiene un efecto directo en la reducción o en los cambios en las economías solidarias de redistribución, en los actos solidarios de redistribución o de autoconsumo o de reciprocidad. ¿Sí me hago entender lo que quiero decir? Es decir, que uno puede apoyar el comercio justo, por ejemplo. Y apoya el comercio justo y después desaparecen todo el mundo se pone a sembrar chifles para exportar de comercio justo y desaparecen todos los huertos, toda la producción para el autoconsumo. O aumenta las ventas de las ferias y las mujeres o los hombres ya no se pueden dedicar el tiempo que se dedicaban a la crianza de los hijos, sino que se incrementa la carga laboral de las mujeres en 3 veces más. ¿Sí me hago entender? De las mujeres de las mujeres y hombres que tienen niños. Entonces, en esta delicada relación entre la economía solidaria de mercado y la economía solidaria no de mercado, que es muy importante para nosotros, porque para nosotros la economía solidaria, si no tiene una esfera no mercantil, corre muchísimo riesgo de perder su visión y sus valores. es tan delicada esta relación que tenemos que pensar políticas de fomento que cuiden esta relación, que puede ser, yo no les puedo dar en este momento ejemplos específicos porque estamos en esa, pero por lo menos el planteárnoslo, ¿no? ¿Qué va a pasar si nosotros apoyamos esto? ¿Qué va a pasar con el cuidado de los niños? ¿Qué va a pasar con el alimento de la...? ¿Qué va a pasar? Es algo que pensábamos que es muy difícil que se ve desde un técnico, de un funcionario que tiene que hacer como políticas así más con resultados, indicadores en este sector, tantas ventas, tantos ingresos. Entonces, por eso sí pensamos que unos fondos concursables en los que los criterios, por ejemplo, sea con un análisis, no tanto de factibilidad económica de la iniciativa, sino realmente, por ejemplo, de cómo esta iniciativa, este apoyo va a impactar en otras esferas económicas del mismo sector, es muy importante. Entonces, estamos pensando en esos fondos concursables por estas razones, pero yo ahí les invito a que me ayuden. Necesitamos ver cómo estos fondos concursables pueden evitar el gran riesgo de generar una desarticulación dentro del territorio de las organizaciones de apoyo, de las organizaciones. Porque al ser concursable, o sea, la idea de un fondo concursable es igual, es una herramienta muy vinculada a la forma convencional de hacer. Entonces, sí sabemos que los fondos concursables a veces generan mucha competencia en vez de unión en un territorio entre organizaciones. Entonces la idea es sí que nos transfieran los fondos. La idea de un concurso es interesante en el sentido que puede movilizar ideas creativas, pero no queremos tampoco generar este lado como negativo del concurso y no sabemos muy bien cómo hacer. Y un último aspecto clave en el que tampoco voy a profundizar porque estamos muy mal, pero que me parecía clave que ustedes lo consideren mucho en el caso de políticas de apoyo, es el tema de la participación ciudadana. Economía solidaria sin participación ciudadana es como que no tiene ningún sentido. Políticas públicas para la economía solidaria sin un buen mecanismo de participación no tiene ningún sentido. Es un sector demasiado nuevo para el Estado. Las estructuras del Estado están diseñadas para el otro sector. Todo el mundo sabe, o sea, el Estado es un Estado diseñado, históricamente diseñado para defender los intereses del capitalismo. Entonces, lo que necesitamos buscar son mecanismos de participación de verdad efectivos que permitan un poco todo lo que he venido conversando aquí, ¿no? Que permitan que el sector pueda autodefinirse, pueda encontrar sus propios mecanismos de fomento, pueda tener una política de apoyo desde el Estado, por supuesto, pero sin que eso implique que sea el Estado el que tenga que definir cada detalle, ¿no? Sino que se deje. Eso por ahora, si es que hay sobre esto igual, sobre cada cosa, si ustedes quieren profundizar más, pues vamos a conversar. Sí,